Chiquilolis.
¿Cómo están?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien,
chiquilines. ¿Cómo pasaron el Día del Padre, ya que son los dos padres?
Muy bien, tranquilo. Sin una de mis hijas, que está en el exterior, pero con las otras dos, con desayuno sorpresa.
Muy bien.
Y esa onda, esos regalos y mimos y demás. Muy lindo, muy lindo.
Sumé que además era el cumpleaños de mi hija.
Claro.
El 12 de julio. Así que hicimos un asadito familiar.
La hermana de la mayor.
La hermana de la mayor.
Ahí va.
La hermana de la mayor. Y mirá lo que me pasó, porque yo he asumido acá, y eso es bueno cuando uno no fanfarronea de cosas que no merece. Porque cuando le pasan, es como, yo le dije que no era bueno en esto, ¿no? Entiendo que vengo creciendo en cuanto a la parrilla, ¿verdad? Digo, me siento como que...
Debe agarrando confianza,
pero voy a lo simple, ¿viste? ¿No? Muchos... Me acuerdo un asado grande que hicimos de la mesa de los Galanes, que eran como 10 o 15.
Ni te acercaste.
Y quise arrancar y después terminó Germán, que sabe, Germán es muy buen parrillero.
Muy buen asador. En este programa hay muy buenos asadores, porque el enano es muy buen asador.
El enano es muy bueno también. El enano aparte te saca el detalle.
Ahí va, ahí te va.
La calabaza con provolón, no sé qué.
Muy buen asador.
Es más, el último asado que estuve en el enano lo hizo en este, que es como vertical. Como una...
Mucho más difícil.
No sé, supongo.
A mí al menos mucho más difícil.
Parece el piso en cruz.
No, es como una...
Como un fogón y se pone como una estaca.
No, está arriba, es como un círculo. Pero no sobre el piso.
Ah, mirá, más alto.
Es como un parrillero extraño, que aparte tiene como parrilleritos. Es todo un tema. Es para los que entienden. Es más, creo que fue un regalo del Panza ese. Si no me acuerdo, o sea, que el Panza capaz que se está escuchando nos puede ayudar a ver qué es lo que tenían. Qué es lo que hacía. Y bueno, está... Yo voy a la simple, ¿viste? Ya si son muchos, no te puedo
sacar. Igual, pará, familia tuya son por lo menos 10 almas.
Éramos... Más. Sí, 10, de 4, 8, 10.
Por eso, son límites, sea grande.
Tampoco está sencillo.
Bueno, está, pero es este...
La simplificás con los cortes. Muchachos, chorizo y vacío.
Exacto, chorizo, bife de vacío, queso provolone. ¿Sabés lo que estoy comprando? Kassler.
Ah, la costillita Kassler. Muy bien.
Son cosillas, claro.
Aparte salen... Por eso, juego fácil.
Igual Caribe la Kassler, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué?
Vuelta y vuelta, no puede errar.
No le puede cerrar. ¿Sabes qué es cara? Sí, pero el matambrito de cerdo.
Sí, Caribe con K. Al precio de molleja.
Y el Kassler es mucho más efectivo. Y aparte, la verdad, lo hago.
Es un jamoncito, está precioso.
Es un golazo, rinde. Y para un tipo un poco inexperto como yo, es gol.
Claro.
Pero ¿qué me pasó? Había comprado leña. Esta vez compré mucha de golpe que te la trae. Viste, no compré en el almacén del supermercado. Y no me arrancaba, pero no me arrancaba. Y me empecé como a poner nervioso porque... Yo entiendo que un loco como yo, si invita a su familia a comer, tiene que poder prender el fuego, puede resignarse. Vos, muchachos, vamos a pedir una pizza.
Si vas a clavar a alguien con la parrilla, decís vos... Pero con el fuego prendido.
Claro, no. Mira, se veía que demoraba. Y yo quiero hacer una pregunta acá a mis compañeros más expertos. Rafael, Pablo, vos también andás bien para la parrilla, ¿no? Vos sos más para la cocina.
Sí, me defiendo. Dicen que bien, pero con cosas muy básicas.
¿Cuánto puede haber de culpa de la leña? Que cuando la vi ya dije, uy, esta leña estaba verde.
Muchísimo,
claro, ¿no?
Muchísimo.
¿Vos porque de verdad?
Igual, yo soy malo para el fuego. De hecho, cuando hay asados numerosos, que este fin de semana obviamente tuve, delego el fuego a Gordera, al Chiquitapia. Y a Gordera, vos llévame acá esto.
Bien, perfecto.
Y yo me encargo de cocinar, porque no soy bueno en eso. La leña te condiciona, pero el que sabe, como Gordera, no como yo, se maneja igual.
Pero mirá que no prendía, ¿eh? Mirá que le metí.
¿Sabes que hay un pique ahí?
Hacía fuego y no agarraba. Escupía agua como loco.
Sí. Un pique ahí que me lo pasó mi amigo el Sorete, que de hecho en este momento está por un compañero tomarle examen de la libreta a conducir a mi hija. Hace muchos años. Secador de pelo. Acercás
un soplete, ¿no?
Un soplete o el fuelle, ¿viste? El fuelle. Pero si tenés un secador de pelo, lo enchufás y le tirás.
Bueno, no sé si ni si hay secador de pelo.
Bueno, sí, tiene que haber. Seguramente sí por las nenas.
Sí.
Este secador de pelo y levanta llamarada, porque muchas veces lo que le falta cuando la leña está verde es aire. Viste que uno a veces pone mucha leña. Y no te prende por eso, porque no le está entrando aire.
Igual lo logré prender, hice un gran asado. Pero me vino como una angustia ahí, porque no.
¿Y cómo lo lograste? ¿A huevo? ¿A huevo? ¿Quemando papel o cómo?
A huevo. Ahí, allá encontré pedazo de madera de, no sé de qué árbol, que la vi, que le dije, esto debe andar bien.
Debe estar seco.
Debe estar bien. Y ahí le metí, tenía piña todo. Pero no enganchaba. Ah, bueno,
sin piña, con piña, ahí ya.
Vos, mirá que le metí fuego a morir y arrancaba, pero no. Es más, después cuando el fuego prendió fuerte, seguían como sin quemarse los palos. Digo, pero ¿qué palos?
No se abraza. A veces te hace una brasa de mierda. Una brasa de... O se apaga el toque. Claro. Ahí también una bolsita de carbón.
Claro.
Hay que tener.
Sin, no, no, jugó carbón.
Escondida.
No, jugó carbón.
Uno es un parrillero a carbón, pero escondido en un ropero.
Sí, claro.
Yo ayer recibí familia y me dio vergüenza y no la usé. Pero a 2x3 uso. Pero me saco, fíjate, del ropero y le meto una bolsita de carbón.
Por más que yo no soy el prototipo del macho, ¿verdad? Pero no podía frustrar el asado del día del padre y cumpleaños de mi hija, que aparte a ella le gusta que hagamos asado. No se podía frustrar.
No.
Una hora y media después de arrancar.
Yo me voy al palenque, no, compro dos parrillines. Y digo, vayan para adentro que...
Ya se lo saco.
Que ya se lo saco. ¿Entiende?
Mirá que no. Pero por más que no sea, repito, no te puede, es un fracaso.
Te tienes que sacar la cédula.
Es un fracaso absoluto. Vos invitás a comer asado y no pudiste prender el fuego. Sos un hijo de puta y estuve a punto de
enfocarme. Porque incluso si te queda crudo o hasta demasiado cocido, bueno, ese es otro problema.
Es otro tema. Es otro problema. Y vos cocinate como el orto.
Pero nunca les pasó que tener que apelar al horno o... A mí una vez me pasó en un cumpleaños de mi suegra en casa con mucha gente.
Ah, bueno, parecida situación, muy similar.
No, pero eran 50 personas, por eso era poner hamburguesas, poner algo sencillo. Arranca el diluvio universal.
Ah, bueno, está, pero bueno. Ahí tenés una excusa.
Y empezaba a ver que empezaba a apagarse la brasa del agua que caía por la chimenea. Y entonces empezás a ver, cae acá, le doy todos costaditos, pero entonces entró a apagar el río todo aquello. Y
está, no, pero pará, ahí no fue culpa tuya.
Ahí tenías la excusa.
Sí. Mal,
bueno, muchachos, vamos a hacerla adentro porque miren el diluvio que
salvaje.
A mí no había ningún diluvio, no había nada. Sos un inútil.
No, pues si te cagaron con la leña, cuando tenés mala leña es imposible.
Estaba mal la leña, no, pero por eso yo hago la pregunta. Yo calculo, de hecho lo pude terminar haciendo, cuánto había de mi falta de talento para el asado y cuánto había de poder echarle.
¿Comprás iniciador o tenés implementos como una bolsa de carbón por las dudas?
No, carbón.
¿Explica?
Sí.
No, pero teniendo piña ya tenía.
Tenía piña y la madera y un par de papeles, ahí prendí las piñas, con eso tendría guardado. Aparte le metí piña abundante.
Claro. ¿Papel de diario?
No tenía diario.
Bueno, papel de diario es clave.
Claro.
Papel de diario es clave.
Pero una vez que prende la piña, ya está, el diario fue.
Hay gente que le echa un chorro de aceite, por ejemplo.
Sí, calcén, lo que tenga. La grasa del asado le puede ir cortando y se la pegás a los...
Dice, la sopladora que vende Racor es un golazo.
Y bueno, si es de Racor, seguro, porque Racor es
un amigo. Amigo con soplete, garrafa chiquita, claro. Soplete dándole catanga.
Ah, claro. Soplete con fuego, de frente.
Claro.
Ah, bueno, pero eso ya... pero ahí ya me está sacando parte. Es trampa eso.
No, con el secador de pelo no falla. Lo que...
Pero no debería haber involucrado nada eléctrico.
Bueno, fuelle o con fuelle una... Con la revista Galería, dale así hasta que se te calambre los brazos.
La antena soplaba estufa.
Claro, lo que te digo es, para el urbano Moraes, como nosotros, que es un neófito, es un ignorante de todo ese tipo de temas, no es tan fácil elegir leña. O sea, a mí me han cagado muchas veces con la leña. Porque vos decís, leña de monte, sí, tengo esta, está linda, sí, está linda, te dicen. ¿Vos qué sabés si está linda? Si está seca o no está seca, si esa hace brasa o no hace brasa.
Esa confianza.
El loco, estamos hablando de nosotros. Cra, pero no sé, esta vez, por eso dudo.
Es que a veces no tiene, mejor. O sea,
la que tiene.
Por eso lo ideal es comprar en verano, ponele, y vos la secás vos en el aguante.
Claro, pero tenés que tener para copiar, tenés que tener previsión.
Te sale más barato y cuando llega el momento está... Claro.
Ayer me falló el carbón, en la bolsa estaba hecho polvito más de la mitad, un desastre.
A mí me pasó la otra vez, por eso ahora lo reviso un poquito más. Si el carbón está hecho polvo, machaste.
Sí, para nada, claro.
Es
tóxico, todo
es
mal.
Es
un desastre.
Pero bueno, más allá de contar...
No, yo de ñoño que soy... cuando yo compré la casa, que venía con parrillero, hasta ese momento nunca había hecho un asado en mi vida. Y mi pánico era, y sigue siendo, prender el fuego. Ahora le agarré la mano. Y vino un amigo mío, que es esto, tipo MacGyver, que sabe todo. Y que podés ir, estar en una playa y decir, hacemos un asado. Y te junta dos pinoches y lo arranca. Que decís, como poronga hizo. Uh-huh. Con nada. Sin nada, lo hace. Me hizo un tutorial, me dijo, bueno, pones el diario, y yo desde ese día...
Lo haces exactamente como...
Repasas el la hoja del país, le pongo tres piñas adentro, armo un paquetito y armo cuatro paquetitos abajo. Como me enseñó ese día.
¿Cuatro paquetitos abajo como abajo? A ver, espera, explícalo. Creo que ya lo habías contado una vez, pero es buenísimo.
Es el leñero,
sí.
Abajo...
¿Se llama leñero o no?
No,
es el quemador.
Quemador, ahí va.
Bien.
Abajo del quemador.
Si se está escuchando alguien del campo, ¿eh? Se está cagando la risa. De estos.
Vos se merecen.
Chetos de mierda que no son capaces de prender fuego.
Y a mí me dijo: agarras la hoja del diario, le pones tres piñas, cuatro adentro. Cerrás el paquetito y lo pones abajo. Haces cuatro paquetitos.
Abajo. Del quemador.
En el quemador, un par de hojas y le pones palito fino, alguna piña y después tronquitos dejando aire para que se cure.
Hay que dejar aire. A veces se ponen los tronquitos en cruz. No,
lo tengo todo. Lo que pasa es que
también... Como si fuese un shenga.
Si vos... Claro, yo no tenía todos los elementos tampoco. No tenía palito fino. Iba derecho a la leña, ¿viste?
Bueno, piña, eso, leña. Eso te complica.
Entiendo, pero yo me jugué y dije... Vos, tenía bastante piña, esto va a arrancar igual. Es más, pregunté en la carnicería, le digo... Que venden eso, las maderitas finitas. Digo, porque yo ya sabía que no podía fallar ayer. Bueno, porque con otro podés fallar.
Pero no, pero aparte...
Pero no con tu familia.
Pero aparte,
¿no?
Día no del padre...
No,
que, como que un padre hace esas cosas.
Yo la sabe.
Un padre loco, y cumpleaños a la gurilla. Olvídense. No, y te voy a decir una cosa.
Me puse nervioso, ¿verdad? Digo, esto si no sabes
una cosa. Te voy a decir una cosa que es casi contar el secreto del mago. También te da el rol, la posibilidad de no tener que hablar con mucha gente. ¿Sacás?
Uh-huh.
O sea, vos estás ahí con la parrilla, ¿no? Y ya saco choricito y ahora saco una morcillita y no sé cuánto.
¿Cómo estás
y
no estás?
Estás ahí. La gente valora tu rol, dice, qué bien, un aplauso para eso. Y vos no tuviste que jugar el otro partido, que es el verdaderamente difícil.
Es decir, que es estar con la familia.
Estar con la familia. Claro.
No, y que quieren, no, y que quieren tomar y te iba a buscar el
refresco. Claro, y andá, no, yo quiero ir con... No, yo... Vos, quédense tranquilo.
Faltan vasos, puta madre.
Olvídense, yo me encargo de esto, decimos.
Yo uso las bolsas de papel de panadería, las que vienen los bizcochos, para rellenarlas de papel, sticker, recibo. Eso prende como lo que en casa le llamamos bolsas emprendedoras.
Está, pero o sea que vos armás abajo del quemador cinco paquetitos más de cosas con piña.
Claro.
Ahí tenés 20 piñas.
Claro, que eso gastás mucha
piña. 20 piñas pila.
Por eso, bueno, muchísimo. Pues, ojo, tengo una estratagema para eso.
Salís
por papel de diario no hay problema. Tengo un metro y medio en un espacio de papel de diario acumulado. Puedo quemar una
tonelada. Aparte, claro, todos los días recibo diario.
Pero para las piñas, no compro piña. Cada vez que voy a nuestro principal balneario.
¿Cómo va a comprar piña? No. Si una bolsa de piña vale 100 pesos, ¿cómo va a comprar piña?
No, pará. No, no. Yo digo, repito lo mismo de siempre. Siempre está bien lo que vos hacés, porque en realidad yo voy al Pinar casi todos los días. ¿Sabes la cantidad de piña que hay en el Pinar? Pinar. No, y cuando voy a comprar, no tengo piña.
Vos si te trajera una en cada bolsillo, ya está.
Todos los días me casaría para el fin de semana a prender el fuego.
Siempre tengo 3, 4 bolsas de súper, esas de las que viene, la de Tata, ponele, sí. Ese tipo de bolsas. Siempre tengo stock de piña. Cuando me quedo con una, me empiezo a poner loco.
Pero pará, la pregunta es:
sí.
¿Vos se va a apuntar? ¿Vas en enero a Punta del Este?
Cuando vaya a nuestro principal balneario, ya tengo una zona de referencia, uh-huh. Que es la que rastrillo y con los críos. Es el juego de llenamos dos bolsas de piña. Y en ese lugar.
No se junta piña, pique. Porque yo lo hago en el Monte Baferreira, en el cerro. Después de llover. Cuando llueve, caen, pero cerraditas.
Sí. Claro, cerrados, sí.
Hay que esperar que se sequen, que se abre la piña.
Sí, claro. También son cuando no maduraron todavía.
Exacto.
Claro, y ahí en 20 minutos llenas 3 bolsas de piña. Y vuelven a la capital.
En enero.
En enero, hasta turismo, ahí se puede, a pleno.
No, es que por eso te digo, es perfecto lo que haces. Sí, claro. Pero está, es que pensar que estamos acá de piña.
No, y siempre tenemos un tarrito de iniciador, de líquido, de tipo gel. Y no. 2-3 bolsas de carbón que compro en el Paso Carrasco, una promo estupenda de. Había 3 por 190 en un momento.
Pero pará, 3 muy bolsas barato. Le metes a
2 por 190.
Claro, ahora es que ahora
metes 3 bolsas de
carbón. A un tercio de bolsa de carbón como complemento por azar. O media si es muy grande.
Igual me parece que está muy bien la estrategia, pero no es económica. Ahí te podría decir, así cualquiera lo prende, con 20 piñas y papel.
No, por eso, yo quemo las naves para no tener inconveniente.
Está perfecto.
Pero a mí me parece que los asados como el tuyo ayer es donde uno
hay que dejar la vida.
Deja la vida.
Sí, comprar más piña, comprar más piña,
comprar tablita, comprar todo.
Quise comprar las tablitas y no había, pues yo dije, acá falta un intermedio entre la piña, porque ¿cómo es el orden? Papel, cartón. Piña.
Tenés cartón.
No, pero si llevaras de lo más inflamable o lo más.
A mí me gusta mucho la pinocha o la hoja de eucalipto. La rama de eucalipto que encontrás también tirada en el monte. tirás esa hoja seca, pa.
Ah, bueno, no, o la ramita es esa seca.
Ah, también. Buen pique, y tengo como 5 guardadas, ¿verdad? Maple de huevo.
Ah, rinde. El maple arranca de verdad.
Cartón es hermoso, comprende.
El papel que viene dentro de los championes, buenísimo. También.
Está bueno, pero ¿cuántos championes compras por
ahí? Bueno, está, pero tenés que.
Pero intentar. Yo lo que iba al orden es, o símil, para mí es papel, cartón, piña, maderita, leña. ¿Tenés?
Exacto.
O sea, debería ir agarrando así, exacto, para arriba, ¿no? Ah. Si tenés en vez de maderita, ramitas secas, claro, se mejor. O...
Ayer yo me pasó algo parecido.
Me salté, sí. me salté el papel y el cartón casi. Y a la piña, leña, y me faltaron procesos.
Ayer me pasó algo parecido. Me costó casi 2 horas y media que levante temperatura. La leña es una mierda. Pero algo que no falla casi nunca es en este orden. Las ramas que caen de los plátanos, un atado de rolo, y arriba la leña que quieras. Lo que es una maravilla es el maple de los huevos, dice Martín.
Después hay otra variable que es la calidad de la brasa según la leña, que te vuelve loco, claro, y la temperatura del piso del parrillero, que casi siempre la llega bien, pero si lo haces en el piso, tenés que poner una chapa o algo, porque la humedad del piso te apaga la brasa, claro, que nos pasó en Rusia. En Rusia una vez hicimos un asado en el piso, y yo tiraba leña, hacía brasa, ponía la brasa... Y se apagaba, digo, ¿qué leña de mierda? Me costó como una hora darme cuenta que no era problema la leña. Era que estábamos en Rusia, entonces el piso estaba frío.
Claro.
Bueno, el mismo parrillero, si tiene parrillo refractario común, cambia, claro, abundante.
Cambia, exactamente.
O si le da el viento de una forma.
Bueno, en fin, pero ese fracaso, que podía haber sido un fracaso absoluto, una mancha en mi imagen como padre, por suerte lo pude sobrellevar y terminamos siendo un gran asado.
Acá nos apunta el gran Matías González, que nos escucha siempre, sí, ex zaguero de Cerro y de Nacional, que es bueno, digo, para pedir, sí, y Liverpool, el cajón de feria.
Ah, bueno,
maderita, el descartable.
Eso te iba a decir, se roba al final de la feria, te lleva el cajón descartable, o le decís...
Te lo regalan igual, el descartable.
Claro, el descartable, el otro sí. No. El otro tenés que ir después de la feria a juntar maderita. Pero el descartable le decís, me pones la fruta y la verdura ahí, y te lo llevas, tipo verdulero, y eso prende como loco.
Sí.
Los guisos que hemos hecho con mi barrio con esas cosas.
No, ese es golazo.
Sí.
No, hay, el tema es ser previsor, porque como si tenés la piña... Da la ramita, el papel, guardar los diarios que te...
Es que previsor es un adjetivo que va en tus antípodas, Jorge.
Claro. Igual la intendencia hace rato viene colaborando vos y andás vuelta por el barrio ahí, empezás con otra cosa tirada. Cosas para juntar en el piso ahí.
Sí, el otro día pasé en el post-feria, cerca de mi casa hay una feria, el post-feria es bravísimo.
Sí, igual limpian, la feria justo lo que limpian.
La feria creo que ahí va.
No, yo decía lo
contrario. Demora unas horitas, pero casi siempre está bien sistematizado que lo limpian. Casi siempre, no digo que siempre.
A las 5 está bien, claro.
Ahora cualquier cosa, si quiere aprovechar, no hay madera, pero hay mucha piedra. Quienes anden por los accesos de Montevideo a la altura del puente Capurro, hoy, porque es un día al año, yo no me acordaba que era el 14 de julio, pero los 14 de julio un camión se lleva puesto el puente, siempre, todos los años. Hoy pasó, creo que por suerte no hay que lamentar víctimas de ningún tipo, pero hay mucha piedra, está todo el tránsito cortado porque un camión se llevó puesto el puente. Porque se ve que no, finalmente no nos sale eso de calcular. Este puente, ¿el alto cuánto es? 8 metros. ¿Cuánto mide mi camión?
9. Eso es culpa del camionero, no del puente.
Es que lo increíble es que han tomado muchas medidas para que esto no vuelva a pasar. Carteles adelante del puente.
Sí. Te marca la medida.
Que te chocás contra el cartel.
Claro,
te marca la medida. Puente. Te dicen, vos, tu camión mide 7 metros. Mirá que el puente mide 6. Va, cartel, mira, ahí estamos viendo unas imágenes. Y después hay unos chapones antes que vos te llevas puestas las chapas.
Claro.
Como diciendo, bueno, hermano, si no pasaste esto, no vas a pasar. Es como el coso de los peloteros McDonald's, pero al revés. ¿Está?
Es el puente donde arranca Boulevard, ¿no?
Claro, exactamente. Ahí se abre. Si vos venís del cerro, se abre los accesos para el lado de Boulevard o los accesos para acá, para el centro.
¿Pero vos estás seguro que se comió el techo?
Yo no sé qué pasó.
Para mí no se comió el techo. Es mucho más bajo que el techo el camión.
Porque, no, me parece que hay una parte del camión que no está moviendo.
Que voló, claro.
Porque aparte, ¿por qué se llevó ese del medio y no los anteriores? No entiendo. ¿Entendés? Pero esto pasa una vez por año, ¿eh? Yo lo tengo bastante registrado porque paso por ahí todos los días. Pero la gente se tiene que acordar. Es impresionante, vos.
Es donde se une el inicio de Boulevard, la Rambla Baltasar Brum, frente al Parque Capurro.
Exacto.
Según detalló la caminera.
Claro, lo que pasa es que además ese puente es clave.
No, claro. No sabés la trancadera.
La entrada y la salida
una hora de casa acá.
Para lo, bueno, puedes agarrar por abajo ahí, ¿no?
Imagínate para el puerto, claro, los camiones.
No podías agarrar bulevar ahora. Tenías que agarrar para el lado del centro, pero ahí va, estaban toda la gente que va al centro, más toda la gente que va a bulevar, más todos los camiones, todos ahí.
Según detalló la caminera, el camión que se dirigía al oeste chocó por exceso de altura con la parte superior del puente. Una viga de contención y un pilar cayeron, generando daño estructural en el puente. El camión sufrió pérdida de carga y otros tres vehículos sufrieron daño. Pero aparte, el peor es el desgraciado que se viene atrás y se la come.
No va a pasar.
Es una locura.
Pero pará, pero yo estoy viendo, es re alto el puente, eso por lo menos parece.
Claro, sí, es bastante alto.
Y de todos hecho, los caminos de Uruguay pasan por ahí para irse al
puente. Claro, de hecho yo jodo, una vez por año chocan, pero por día deben pasar 100 camiones.
¿Cuántos
por día? 3.000 camiones deben pasar. Claro, ahí. ¿Cuántos no chocan? No sé, son cientos de miles al año. Ahora, lo increíble es que una vez por año un camión choca contra ese puente. Es insólito, insólito. Y el está, por suerte en este caso son solo daños materiales, pero puede ser una tragedia mayúscula, ¿no?
Hay una altura permitida para circular, 4 metros. Los puentes se le están 4.75 por encima.
Mira, hay varios semáforos con sensores de altura. Llevaba carga más alta que cayó para el costado, me dice.
Iba pasado de altura con una estructura de una grúa. Soy caminero y es terrible la vuelta que estamos dando. Chocó un pilar porque de tantos choques y reparaciones va quedando más baja la altura máxima. Es de 4.30. Ah, llevaba una grúa.
Claro, arriba, llevaba arriba una grúa. Bueno, claro. Claro, pero con más razón. Y aparte, a mí me da la sensación que si vos llevas una grúa tan altura y venís medio cagado, paso o no paso, no te digo que solo la rayes, pero llevarte puesto hacia el puente.
No, porque no,
¿no? Sé, si vos vas a pasar en tu auto bajito por una estructura media baja, vas despacito. Claro. Cuando sentís que la antena de la radio se empieza a rayar, decís, bueno, vos, a mí pasó, ya no paso.
¿Eh? Le puse box al auto,
claro,
y con un centímetro calculé 2.11. Entonces, claro, si voy a un shopping, ponele, y dice 2.10,
claro, no paso.
No paso porque elijo todo.
Y me tiro para atrás. Y tiro para atrás. Es impresionante, vos, pero bueno. No,
pues si yo soy una grúa o un minche que puede salir 100 lucas, te pueden echar.
Claro, boludo.
Más allá de romper o limpiar a alguien, ¿no? Digo, el desastre es tuyo propio, puede generar.
No, no, es impresionante. La verdad que pasa todos los años, pero no me deja de sorprenderme. Como que no le encontramos la vuelta.
¿Sabes cuál es el tema, Rafa? Que es el lugar donde está la entrada del puerto y el tránsito pesado es diario, pero el desvío para evitar eso es subir por la ANCAP, entrar a Uruguayana y luego entrar a Bolívar Artigas. Es más simple cortar un carril, bajar la ruta un metro o más y luego el otro carril y luego hacer un desvío por afuera. Calcular la altura de un camión no es tan fácil.
Para el camionero.
Puede ser.
A mí el camionero, no sé, deberían tener hasta un instrumento, una herramienta, cosa no, que diga así.
El camionero es polenta, debe junar ya él.
Claro. Y con respecto a lo que dice el amigo, no dudo que sea así. Yo no tengo ni la más pálida idea del tema ni cómo se soluciona. Me llama la atención que una vez al año se lleven puesto el puente. Y a mí me da la sensación que acá, evidentemente, hay algo de responsabilidad del camionero. Pero sin saber.
Pasa que saltás con los paneles del asfalto y la carga salta más todavía. Por más que lo midas bien, el saltito de cambio de panel hace sacudir la carga y ganás centímetros. Interesante ese análisis.
Está, pero eso capaz que aminorando la velocidad no lo minimizás.
Puede ser. Otro dice que hay semáforos específicos para los camiones. Hay pila de mensajes, ¿eh? Es interesante. Hay que mirar y listo. Muchos camioneros andan con una caña larga que la usan para medir la altura antes de salir.
Claro, tiene como una varilla, así que te digo, un implemento tiene que a vos te diga, como el arquitecto tiene los metros esos de rayo láser que te dice, esta habitación mide 6.16, claro. Un camionete tendría que tener algo parecido, me parece a mí.
No, aparte creo que si tenés que una altura tenés que sacar un permiso o algo, ¿no? Fue el caso judicial célebre.
Claro.
Por nuestro lupicero muerto y alguno más, ¿no? Hay un semáforo antes del puente que te prende luz verde o roja según si estás pasado de altura.
Lo peor, una camioneta que venía atrás chocó con la carga y otro auto chocó a la camioneta. Sin heridos, por suerte. Ah, buenísimo no haya heridos, pero igual tremenda cagada, boludo.
Si se prende el rojo el semáforo de los camiones, no puedes entrar a los accesos por la Rambla. Tenés que subir por 12 de octubre y tomar los accesos por Boulevard. Rafa, si no me equivoco, en Santín Carlos Rossi había un puente también. Lo hicieron mierda y había de semáforos, ¿puede ser?
Sí. También había un tema ahí.
Entonces un puente de
peatonal, frente al Trócoli. Había un tema ahí que, claro, tiraban huevos, piedras, De hecho, hubo una muerte trágica.
Sí, claro.
No me acuerdo si de ese o del puente pantanoso mismo, pero hubo una muerte trágica. Claro. Ahí porque se subían a
la anterior todo. Rotura de ese mismo puente fue este verano. No pasó un año. Un desastre. Vivo en la zona. Está divino el tránsito ahora.
Claro, boludo. Ve, no pasó ni un año. Es impresionante. El palo no es ni para el ministerio, ni no sé qué sé quién es la culpa. Es porque me llama mucho la atención.
No, que se repita.
Claro.
Tan poco tiempo, claro.
Increíble.
De la carga ese puente tiene un semáforo de altura que está como un kilómetro antes del puente para que puedas salirte por la estación de servicios de Uruguayana.
Exacto. Exacto. A vos te avisa antes un semáforo que te dice, vos, loco, no pasás, ¿eh? No pasás, vos, no pasás.
Pero pará, ¿este estaba yendo para el cerro? No, estaba entrando.
Estaba yendo para el cerro.
Ah, por eso dice lo de la estación, que podés agarrar al revés, por bulevar.
Exacto.
Los semáforos están pintados. A veces falla cuando vas con 4 metros, se prenden siendo que vas bien. No implica que el culpable es el caminero, porque sos el responsable de la carga. Dice este oyente que se ve que sabe, ¿no? Justo estoy acá, la puta madre, está bastante bien el tránsito hacia el centro. Parece feo, pero está ágil. Para el otro lado, no.
Está picante, sí, pero bueno.
Claro, lo que pasa es que el puente ese solo agarra a los que van, ¿no? Porque la bajada es por abajo. No pasa por abajo.
Cuando vas al cerro, pasa por el puente.
Cuando volvés, no.
Cuando venís para acá,
vas por
arriba, pero está cortado.
Ah, ¿también?
Claro. Se ve que por miedo a la estructura, lo cortaron.
Ah, ¿entonces que te hacen entrar en Capurro antes?
Podés entrar por Capurro, que justo esa calle del costado la están haciendo nueva. Entonces no sé.
¡Pah! No, hay que agarrar Millán cuando
claro,
empieza.
La están haciendo claro, nueva porque ahí se emposaba un agua que con las nenas jugábamos a hacer el buquebú. Cuando llueve un poco, jugábamos, ¡ay, buquebú, buquebú! Cuando llueve mucho, no podés pasar por ahí. Porque se te inunda el auto. ¿Entendés? Entonces ahora la estaban haciendo nueva. Divino, bárbaro. Pero ahora no sé.
Llegaron mal. Justo se rompió
el puente. Encima de eso. No, es un quilombo.
Bueno, hablando de tardar y demorarme, este fin de semana que fui para Flores, me emocioné de por fin ver terminada. Yo empecé a hacer shows.
¿Viste a Flores el departamento? Qué lindo.
Claro.
Pasando familia, el ya, ¿no? ¿Tenés familia ya?
No, una pareja muy amiga. Ah, mi esposa, que también ya son amigos míos. Y una vez por año vamos al departamento de Flores. Y yo antes que empecé a hacer shows con Aldo, iba a por ahí a San José, siempre veía en Reforma, interminable, el primer tramo de Ruta 3.
Claro.
De la subida a Ruta 1 hasta
San entre José. Valle y la, ¿no? La estatua del Monumento a Valle, claro. Y el coso siempre estaba en Reforma.
Kilómetro 67 de Ruta 1 hasta la rotonda donde está la ANCAP, que vas para Colonia para la izquierda, para Trinidad y Litoral, y la derecha. Le digo a mi señora, bueno, veré, porque hace unos meses todavía estaba sin terminar la... Está terminada, enorme alegría. Bueno, salimos para Trinidad. Y ahí, claro, es como cuando pasás Canelones, que ahora va hasta Florida la doble mano. Uno se endulza con la doble vía, y la realidad no es la doble vía, es uno y uno.
A ver.
Es como siempre, como una sola senda. Pero, claro, si vas para el lado este, por ejemplo, por Colonia, ya con la doble mano te olvidás de la existencia de camiones. Pero cuando vas por Ruta 5, después de Florida. O después de San José, por Ruta 3, o Ruta 8, después de Empalme Olmos, ponele, que se acaba la doble vía. La presencia del camionero se hace plena.
Uh-huh.
Y cada tanto te encontrás con la seguidilla de 3 al hilo. Y te clavas 30 kilómetros con 40 autos atrás de los camioneros. Y esto es un poco, justo viene a colación en esto, lo había pensado el fin de semana, que es una nueva crítica al gremio de camioneros, que hay varios que no se escuchan. Pero me pasó de decir... Murió el caminero buena onda.
El que te hace la seña.
El que, si ve que está dejando un tendal atrás porque no puede ir más de 60,
te pone el señalero.
Mete un ratito de banquina o en su defecto, las dos. También te marca. Bueno, pasen ahora, dale. Claro,
que te pone el señalero a la derecha, vos lo pasás, después tenés como la obligación moral de ponerle las balizas.
Claro.
¿Sabían esa?
No, sí, claro.
Como gracias, un gracias.
Claro.
Claro, es gracias. El loco te avisa.
A mí me copa mucho eso.
Yo la hago siempre.
Me copa mucho el camionero que te tira al centro, te dice, dale ahora. Porque decís vos.
Pero lo
vamos
bien
a hacer un mundo mejor. Yo siento que ahí empieza el mundo mejor.
Lo bien que me siento cuando le digo gracias y sabías cómo él te dice de nada.
No.
Te dice de nada él.
¿Cómo te dice?
Con el guiño.
Ah, el fogonazo de larga.
Ese momento yo siento que otro mundo es posible.
Si podemos hacer eso, ¿por qué no podemos cambiar el mundo, loco?
Porque a él no le cambia nada.
Nada.
Él podría hacer
derecho. Le rompe los huevos.
Y jodete. Yo con el problema lo
tengo. Te caliente, yo estoy laburando y vos estás paseando. Claro. No puede que esté laburando.
No importa, pero él podría hacer eso. ¿Qué hace el loco? dice, voy a pensar en el prójimo.
Claro.
Se corre un poquito, te pone el semáforo a la derecha, vos lo pasás, cuando lo pasás, baliza, gracias, y él, tac, tac.
Igual debe ser horrible para el camionero cuando no te pone balizas. Yo no sabía, capaz que alguna vez lo hice,
claro.
Y soy un hijo de puta.
Claro, tenés que poner balizas.
Claro, bueno, ahora
porque,
que lo sé.
Porque,
si ya empiezo con la baliza, ni bien lo estoy pasando.
Porque si se está muriendo el camionero buena onda, como dice Pablo, es por culpa de gente.
De los que no le dicen gracias. Claro,
por culpa de gente como...
¿Para
qué le voy a hacer luces?
Si este hijo de puta ni siquiera me pone las balizas, ¿qué les cuesta?
Bueno, agrego un comentario más que es un poco extraño. Y acá un oyente dice, hay mucho camionero extranjero, como que no entiende el código del camionero uruguayo. Pero esos 15 camiones, por ejemplo, 11 no hacían luces. O hasta te diría, no sé si alguno hizo luces. Y 3 en tándem, nada. Y uno calculó y veo, va 57, ¿qué llevarás, tesorete? No te vayas a 90, 100, más nada. Pero la banquina está perfecta, si ves que tenés 2 kilómetros de cola atrás tuyo. Yo a veces digo, ¿qué haría yo siendo un camionero? Claro, ¿frenar? Claro. No sé, capaz no puedo.
No, frenar no podés.
Pero,
bueno, no sé, supongo.
No, tienen promedio, tienen una cantidad
de cosas. Después dicen, no, por la banquina no se puede circular porque haces riesgo si llevas a alguien puesto cuando lo viste. Es terrible. Y después está, y después eso genera la reacción de loquito. Me pasó algo que lo quiero evacuar.
Que arriesga además. Pará, pero no te vayas del camionero. Yo lo que creo del camionero es que tiene todas las de perder lo que pasa el camionero. Primero, porque lleva una carga salada. Y lo de la banquina que vos decís, es peligroso. ¿Está bien la banquina o está bien? Llega a pifiar.
No, se puede, claro.
Y se no, pero todo. Mirá que a veces no necesitan moverse la banquina para avisarte que puedes pasar.
Una cosa para avisar, sí. Yo lo que digo es lo que decís de abrirse para que lo pase. Yo creo que esa no. Está al límite esa.
¿Cómo? ¿Pasar por la banquina? No.
No, claro. Vos lo que decís es que muchas veces antes se abrían un poquito para dejarte más margen para pasar.
Claro, ¿no? Para no decir todo expuesto va contra mano, claro.
Exacto. Que te dejaban un pedacito más que sumaba, un metrito más, sí. Poner. Pues yo no sé si eso no es riesgoso para los camioneros.
Sí.
Sí, pero bueno, capaz que eso es pedirle mucho y está bien, nadie va a poner en riesgo ni a él, ni a su carga, ni nada. Pero avísame, si vos sabes cuándo puedo. A mí me han avisado también incluso para, que ahora
también,
no, ¿eh?
También está.
Esa es buenísima.
¿El ahora no qué es?
El que te salva que no. Te pone el señalero para el otro lado y si ve que vos estás enfermo y lo querés pasar, te tira el camión.
Sí, exacto.
Y vos la concha de tu hermano no sé cuánto.
Y después ve que te salvó la vida.
Y ve que viene un camión de frente.
Y ahí le pongo balizas a morir. Ahí. Recontra baliza le pongo a morir. Baliza, luces largas.
A mí me han avisado varias veces de que no, no se agile, ahora no. Ahora
sí,
no,
acá uno aporta que ya lo hemos hablado que en Argentina el código es al revés.
Claro.
El que te avisa, el camionero que te avisa, pasame, pone luz a la izquierda, no para como los de acá a la derecha. Porque acá si uno pone a la izquierda, vos decís, el camión va a pasar a otro, por eso va adentro. Y no. Por eso uso el del derecho yendo a pasame.
Ahora. Claro, está bien, tiene lógica.
Pero claro, eso genera la cola y que hay ya algún loquito que
para
se la juega, la pintura de la línea
sea. Sigo el camionero una más, disculpame porque yo veía a B.J. McKay, no lo veían ustedes, son más chicos lo que pasa. Que era el camionero que andaba con el mono, ¿nadie lo vio?
No.
Pa, capaz que era Argentina eso. Un camionero que andaba con un mono.
Sí, suena.
BJ creo que era, estoy casi seguro que era BJ. Algún oyente
va a decir.
No va a decir. Ojo que también el camionero asume responsabilidad cuando pone a hacer eso, ¿no?
Sí, hoy.
Porque le erra la seña y después te diste bomba.
Sí, sí, y queda con una carga.
Y te quedas, claro.
Sí, BJ. ¿Qué? Camión rojo y un chimpancé.
Claro, loco. ¿Cómo no vieron BJ? Usted está mal de la cabeza.
No, generacional.
Ahí está Jorge, mirá, en YouTube lo estamos viendo.
Pero mostrá, el camión era chimpancé. Tremendo camión.
Y andaba así de traje.
No, hacer una gala de premiación.
Ahí está, oh, impresionante. Oh.
Y para el chimpancé, struggle. ¿Era chimpancé posta?
Era ese.
Pero sí, era de verdad, te digo porque yo ahora estoy viendo una serie por culpa de mis hijas que es siniestra, que se llama Chueco, en la que. Ah, no sabes lo mala que es. Que es un mono tipo Alf, es un muñeco.
Ah, no, este es.
No,
pero... la voz la hace Soy Rada, Agustín Naritarán, y el protagonista es Darío Barassi. La serie es muy mala, pero es un mono de peluche.
No, pero es que acá era.
El mono se llamaba Berk, Jorge.
No me acuerdo. BJ, oh, impresionante. O JB, ahí dice JB, BJ. El camión era impresionante. Por eso yo estoy defendiendo.
Lo pasaba a tu canal, Jorge.
Pero ¿por qué dice BJ and the Bear si era BJ and the Monkey? Mostrá lo que mostraste recién, Juanjo. Dice BJ and the Bear.
El mono era Bear, claro.
Claro, pero Bear es oso. Es como. El mono se llamaba oso. Es espectacular.
Bueno, y los loquitos.
Y ahí entra a jugar la duda loquitos. Es, en un momento, yo estoy, ponele, tres autos, soy el tercer auto atrás del camión, y veo que atrás viene una camioneta blanca doble cabina mandada, y a mí una de las cosas que me tomé como referencia, así como lo de mi amigo y las piñas y el papel de héroe, es si hay línea amarilla no pasas, no pasar, claro. Te estés meando, cagando, esté muriendo el talón, uh-huh. No puedes hacerlo, te vas a matar vos o vas a matar ahí.
Por algo está la línea amarilla.
Y veo que la camioneta, línea amarilla subida,
ay, no.
Curva, se manda por la izquierda y pasa los tres autos y el mío, en cada frente y mal. Yo empiezo a gritar, está loco el que maneja, es una normal.
Claro, porque encima subida, del otro lado podría.
Claro, en realidad estás exponiendo al que venga.
Una locura, claro, de la Olimpiaza, pobre que desgraciado, claro, perfecto. Y veo camioneta de una marca, no, una marca no importa, de una marca comercial que era de empresa.
Ah, pintada.
Una empresa vial muy importante. Y le saqué foto con la cabeza y la memoria a la matrícula. Con un enroscado dije, llego a Flores. Entro a la web de esa empresa y escribo un mail diciendo, vos, hay un psiquiátrico que el viernes 18:15,
ojo con ese
daño, el kilómetro 150, ruta
bueno,
3,
está, pero bueno.
Pasó cuatro autos con
¿sabés que es una botoneada, frío? Pero está perfecto.
Pará, ¿y lo hiciste?
No.
Ah. No, hacelo, Pablo. Está bien, uno tiende a decir, qué milico, qué botón, pero está bien, ese puso en riesgo la vida suya, ni que hablar, la de si venía alguien enfrente, la de los otros, porque se tira para la derecha y se da contra uno. Está bien, sí, mandaron cana a cagar.
La matrícula, recuerdo, la sigla tengo una.
Ah, pero no públicamente, esto ya es
no, un no, 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 los números perfectos.
Si la empresa, ya me parece demasiado.
Después me entré la duda de si en esa empresa no conocería a alguien.
¿Vos?
Porque es una empresa muy importante de plaza, muy de las viales. Hay tres grandes, ponele, esta es una de las grandes.
No tengo
pero
ni
aparte
idea
después, de que yo paso el camión y los autos adelante.
Él estaba ahí.
Veo al de la camioneta y no iba a 140.
Claro, claro, claro.
Iba a 110.
Una imprudencia al pedo para digo, ganar.
Usted, enfermo, se me pasó así, tendría que ir a 140 mandado. Claro. Pues. Iba a estándar, iba a 100, 120.
Es que a veces te pones a pensar, ¿no? Sobre todo la distancia que hacemos nosotros. Vos hiciste un poquito más, a Flores son 200 más o menos. Sí. Ponele que hiciste 240. Pero la distancia que hacemos habitualmente, ir a la velocidad más o menos permitida o la velocidad permitida e ir arriesgando mucho implica llegar 4 minutos antes, ¿no? ¿Entendés? Sí. Yo ponele que voy a ir a Minda. Si quiero ir por la ruta, capaz que el viaje demoro una hora. Si quiero ir bien, capaz que 55.
Claro, el que
no
te
tiene
pasa
sentido.
Hora y cinco. Más
ah,
de.
Ay, perdón, ahí va.
Cuando la ruta está cargada, te pasa de gente que pasa como taponazo y después lo ves medio cerquita, igual a los 50 kilómetros.
Sí. Sentido, o sea, viajo mucho y prefiero ruta 8 que interbalnearia. Hay caminos piolas, me emociona eso de gesto de baliza de guiño. Lo único que hay que respetar es la raya amarilla. Sirve el aviso, porque a veces los tramos para sobrepasar son demasiado breves. Bueno, esta, en ruta 60 es imposible. Esta ruta 3 me sorprendió, que es una ruta muy diabólica de curvas. Hay muy pocos momentos de sobrepaso. Y aparte hay solo un momento, que en ruta 9 se hizo abundante, que vos vas a Rocha y hay abundantes el carril sí, de sobrepaso sí, este exacto, que inventaron.
Está bien esa.
Está buenísimo.
Que ahorra hacer todo doble mano claro, al pedo, porque después no se usa todo el año. Uh-huh. Cada tantos kilómetros una entradita a la derecha, un kilómetro.
Igual ahora a Rocha creo que hay bastante doble,
sí,
doble vía.
Bueno, la idea
bastante
es que sea todo entero hasta
lado.
De Colonia hasta ahí va a ser todo un corredor doble mano. Se supone. Hasta Rocha a Rocha. Y es muy difícil de pasar y hay un solo tramo de San José a Trinidad de sobrepaso. Yo decía, pero claro, pónganse. Aparte de toda la zona esa de Monte del Plata, Conchilla.
Si hubiese ganado Castaín de Bar. Si hubiese ganado Castaín de Bar.
Teníamos doble cosa, pero no.
Ah, bueno, hablé de la política de trinitaria al respecto. ¿Sí?
Ah, porque ellos son de ahí.
Sí, señor. Y el actual intendente familiar de.
Ah, tenemos por todos lados.
De quien me alojaba. Y me hizo un cuento hermoso que lo haga público esa.
No, no, no.
Sí, sí, hace.
Bueno, dale. Si no, es amigo, medio pariente, veníamos. De niño él venía a este campo. Y a los 14 años, ¿sabes cuál era el apodo del actual intendente? El chiste interno. Presidente. Tenía 14 y era político. Yo con 43 años es intendente.
Yo creo que estuvimos con él en el. ¿Te acuerdas? Nos dijeron, ¿él no era diputado?
Puede ser, sí.
¿O candidato a diputado?
Seguramente,
sí. ¿Es en los festejos?
Sí. ¿Te acuerdas? ¿Nos presentaron ahí?
Puede ser, sí. No me acuerdo.
Bueno, en Flores.
Habrá mucha gente.
Flores, ¿tienes dos diputados, Flores, o uno?
Dos. No, pues no puede tener menos. Claro. No tendría menos de dos.
Tampoco son 25.000 en total, creo.
Claro, más o menos ahí en la vuelta tiene que estar todo, el diputado, el intendente.
Es brava la ruta 3 para que el camionero se la juegue a darte el pase, porque está lleno de repechos. No sabes si del otro lado viene un enfermo a 160, capaz que por eso no se la juegan, puede ser.
Claro, que lo que yo te decía, ojo que también el loco tampoco se la va a jugar a que te arriesgues. Claro, se la va a cantar claro. Si está seguro.
Claro, claro. Esa senda no es de sobrepaso, sino para que los vehículos lentos la usen para liberar la línea normal, ¿es verdad?
Y bueno, pero el efecto es lo mismo.
Bueno, ¿no les pasó a ustedes de ir a Rocha, ponele, y que el lento siga por la izquierda?
Sí, obvio.
Yo ahí me pongo loco.
Obvio, obvio.
Y termino pasando por la derecha.
Claro, yo hago lo mismo y está mal, pero si vos, Solete, no seas malo.
Era golero el intendente.
No, creo que Armando Castañeda, de Bat, padre era, sí. Era golero.
Bueno, entonces pará, se ve que los arqueros es de carrera de política, sí. No es el arquero. No, y había otro también, que era arquero, sino, no sé si no era el de uno, un candidato en Florida, que creo que era... No, Florida no. Que era arquero también, que era candidato, que no me acuerdo. Que era arquero y terminó siendo intendente.
Bueno, tenemos que hacer la pausa.
Sí, señor.
Son 2:10.
Pausa.